llegó la hora del misterio aquí en esta casa, en esta radio y en este programa, y lo hace como cada miércoles de la mano de nuestro amigo Antonio S. Jiménez. Hoy además vamos a tratar un tema que a mí particularmente me gusta mucho, porque he tenido la suerte de conocer un pueblo, hombre, fantasma. No sé si fantasma, pero deshabitado. Y eso ya marca como experiencia algo realmente interesantísimo. Hablaremos de los Arganitos, creo que es así, en Medina, y los Boquetillos en Jerez. Dos pueblecillos totalmente deshabitados. Y también hablaremos del poblado de Santipetri, que aunque ya... Antonio S. Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes. Que aunque ya decía que es otra cosa, porque ya no es lo que era, sí que durante mucho tiempo fue también un pueblo fantasma. Antonio, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, por decir algo, ¿no?
Por decir algo, porque vaya tela. Yo esta mañana me puse las botas de agua y todavía no me la he quitado. Y todavía no me la he quitado. Es increíble. Bueno, es así, tiene que llover y falta hace. Oye, poblado deshabitado. No sé si fantasmas o no. ¿Qué pasa con estos poblados de Medina y de Jerez? Y luego también incorporaremos algo del de Santipetri. Pero háblame sobre estos sitios.
Pues mira, para empezar con el de los Arganitas, es muy interesante porque sí que, aunque a día de hoy esté abandonado, ha tenido muchísima historia a lo largo de la historia, ¿no? Nunca nos hemos visto. Ya se sabía de este sitio desde el Neolítico incluso, puede ser el origen de esto, lo que es la actualmente Medina. Y se sabe que ya empezaron a habitar en este poblado desde poco antes de la época de los musulmanes, ¿no? En la península. Incluso coge importancia cuando la reconquista a través de Enrique IV, ya que estas tierras pasan a dominios de varios nobles y otros a favor a la causa. Entonces ya estaremos dando que desde el siglo XV aproximadamente ya tenía ahí un buen núcleo urbano.
Sí, llegó a ser muy grande.
Sí, porque incluso la reina Isabel II, ya estamos en el siglo XIX, le da el título de villa.
No era una aldeilla pequeña.
Lo que pasa es que como todo esto, las zonas rurales se van despoblando, se van abandonando, y el poblado de los Arganitas pues acaba siendo abandonado, y eso es ya lo que es donde a mí me gusta empezar, ¿no? Que es donde ya empieza un poquito a salir las posibles leyendas urbanas. Lo que sí hay que decir que, bueno, que aunque está abandonado, a día de hoy se considera parte de una finca. Sí que es verdad que hay gente que sigue yendo a visitar este lugar, ¿no? Ya no por el tema de los fantasmas en sí, sino por el encanto histórico que pueda tener, pero hay que recordar a los oyentes que no deja de ser una finca privada.
Claro. Eso hay que tenerlo muy claro, que tiene una propiedad privada y que... hay que pedir los permisos correspondientes.
Es interesante porque todavía quedan algunas construcciones en pie, se puede hacer uno una idea
de cómo era aquello, ¿no?
Claro, de cómo era el día a día, ¿no? En ese sitio.
¿Por qué cae en desgracia ese pueblo?
Principalmente es eso, la despoblación, las personas acaban... tendemos, ¿no?, a ir a núcleos urbanos mayores.
Claro. Se fue despoblando poco a poco hasta que terminó totalmente sin nadie.
Bueno, la triste historia entre la industria y el campo, ¿no? Que siempre suele ganar la industria. Y en ese aspecto, pues el poblado pues acaba abandonado. Pero no por ello los espíritus o las leyendas se van del lugar. Por lo visto, siguen quedando resquicios de lo inexplicable de allí.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay gente que ha contado algún tipo de experiencia rara?
Claro, todo se encadena más o menos con lo mismo. Curiosos que van a hacer allí un poquito de urbex, ¿no? De hacer fotos de sitios abandonados. Y en base a eso, pues acaba surgiendo el misterio. Hay un testimonio que me llamó muchísimo la atención de un grupo que precisamente se dedicaba a eso, a hacer fotos al atardecer, y ya cayendo la noche se le ocurrió la idea de quedarse allí para seguir tomando otro tipo de fotografía y de paso hacer alguna que otra prueba psicofónica y...
Sí.
Y está por allí a ver si captaban algo relacionado con el misterio.
Sí.
Hay una persona de ese grupo que era sensitiva, bueno, es sensitiva.
Sí.
Y empieza en un momento dado a ver como una especie de silueta, de sombra. Lo describe como una especie de cura, ¿no? Así con la sotana hasta cuello. Deambulando por allí como si todavía eso le siguiera activo, ¿no? La porque se dice que había o hay una pequeña ermita donde se daba las misas, ¿no? Claro, la gente del campo lo tiene más complicado para ir a cualquier sitio. Entonces, pues, se encargaba una persona, en este caso parece que este religioso todavía no ha querido descansar. Lo que sí es curioso, normalmente cuando se está hablando de la presencia de un cura, de un fraile, de un mozo, lo que sea, no siempre algo que sea
correcto. Que es muy habitual, además, ¿eh?
Sí, pero por regla general transmiten unas energías positivas, unas energías que te tranquilizan, ¿no? Dentro de lo que es el impacto de verte algo así, ¿no? En este caso, la persona que tuvo el honor, por así decirlo, de verlo, dice que el aura en sí lo que transmitía era una energía muy negativa y muy, muy incómoda. Se cree incluso que eso puede ser una señal de aviso o de alerta para los que estén merodeando de noche por el lugar.
Curioso, Antonio. De la presencia, ¿lograron algún tipo de... no sé, de grabación o alguna fotografía, o todavía es un lugar por investigar? Claro, el problema que tiene es lo que comentas, que es una propiedad privada.
Claro, eso incapacita mucho las investigaciones, y la mayoría que hay, que yo sé que se hace, porque ya conozco bastante compañeros del misterio, que eso de la propiedad privada como que no va con ellos, pero sí es verdad que para evitarse ciertos problemas, al final lo que acaban es ocultando las pruebas y no se publican. Y sé de buena tinta con algunos compañeros que sí que han ido a ese lugar y sí que han captado cosas, pero no se atreven, no por lo que se ha captado en sí,
Porque ha sido captado allí, claro, que es un lugar donde no debían de estar.
En teoría no deberían estar allí y han estado, y sí que me han comentado que si se pudiera hacerlo con totalmente permiso, ¿no?, de los dueños y en regla, sí que sería un sitio muy interesante para seguir escarbando, que por desgracia a día de hoy se tiene muy poca constancia a nivel público.
Claro, oye, pues me parece un punto para marcar en la agenda. Y el otro poblado está en Jerez, Los Boquetillos. ¿Qué ocurrió aquí?
Los Boquetillos, para más tiene también más historia que todavía Los Algamitas, ¿no? Porque era realmente un caserío, más que un caserío, que es lo que más o menos parece que queda hoy en día. Llegó también a ser una aldea bastante grande, donde incluso se cuenta que en la época romana el general romano Quinto Sertorio estuvo allí presente e incluso llegó a parar allí a su pelotón y refrescarse, ¿no?, en esa tierra gaditana que a día de hoy pues permanece muy, muy, o sea, abandonada, ¿no?, como tal y como están hoy en día.
O sea que, al igual que en el pueblo de Los Argamitas, estamos hablando de que es un sitio donde ha estado ocupado desde tiempos inmemoriales.
Sí, además que con suceso histórico de relevancia. No estamos hablando de poblados o aldeas que quizás no han podido ver los sucesos más importantes de la historia de sus calles, y esos casos sí que los han llegado a vivir, y encima los boquetillos sí que cuentan con más de un espíritu, con, como siempre digo yo, con nombre propio o descripción propia, ¿no?
Ay,
¿no?
Qué curioso, cuéntame.
Sí, además cada uno, por así decirlo, diferente al resto. Sí que al que le guste estas cosas, lo que es senderismo y quiera pasearse por los boquetillos, porque sí que en este caso no estamos hablando de propiedad privada, estamos hablando de...
Un lugar público, eso es.
Claro, se encuentra por un sendero. Y sí que es verdad que hay ocasiones, incluso de día, personas que han ido por allí paseando y se han cruzado con un anciano típico, ¿no?
Un hombre mayor.
Sí, con estos aires, ¿no? Y esas ropitas de pueblo, de antaño, ¿no? De lo que se nos viene a la memoria con las típicas películas españolas antiguas, ¿no? Y es una persona que se presenta muy simpática, que saluda, te da los buenos días o las buenas tardes, y una vez que mejor te quieres parar para hablar con él, para que te cuente algo, pues si sabe algo del sitio, ¿no? Que menos que tener información de primera mano.
Claro, claro.
Es en estos momentos cuando te das cuenta que ya ese anciano no está y ha desaparecido. Es algo, la verdad,
que... Y eso le ha sucedido a bastante gente, vamos.
Sí, he podido ver los comentarios que la gente hace por internet, ¿no? De sí. Qué le ha parecido el sendero, ¿no? Porque ahora, a día de hoy, se valora todo, ¿no? Todo es calificable, ¿no? En esta vida, y el senderismo también. Y hay gente que sí quiere soltar esta pequeña anécdota, ¿no? De este anciano curioso y risueño que saluda, es muy educado, y una vez que tú te quieres acercar a él para que te cuente algo o preguntarle algo de la zona, ya es imposible porque ya no se encuentra en el mismo sitio.
¿Es la única aparición que se constata en ese lugar o es un lugar encantado por más temas, y si se ha tenido la posibilidad de investigar?
Sí, allí sí que he podido hablar con otro grupo que sí que han ido allí y sí que han tenido sus encuentros con el mundo paranormal. También se habla de las figuras, entre comillas, siempre, del vigilante. Esta figura sí que tiende más a aparecerse por las noches, y no es una figura tan afable ni tan amigable como el anciano. Ese aspecto se mantiene un poco más siempre a la distancia. Parece que
el vigilante siempre... Pero ¿cómo se presenta esta aparición?
Normalmente a distancia, así como vestido de negro oscuro. Le apodan el vigilante porque es como que se queda siempre,
claro,
vigilando,
claro,
en la lejanía. Y sí que en ese caso no es una sensación agradable el encontrarte, no, es más bien como más desagradable, ¿no? No te da buena esquina, parece que está esperando a la mínima para avanzar, pero siempre se queda a la espera, no a corta distancia contigo, y sí que te da ciertas malas vibraciones, ¿no?
Y en principio puede parecer una figura humana que luego ya no está.
Claro, ha habido personas que se han atrevido, porque además cuando nosotros, por ejemplo, también investigamos, lo primero que nos obsesionamos es de que no haya nadie físico,
claro,
en la,
claro,
zona.
Claro.
Hablamos,
que pueda confundir, claro.
Claro, que si tiene alguna duda respecto a lo que estamos haciendo, se le explica: mira, estamos haciendo esto, no queremos molestar a nadie, siempre con el respeto. Y las personas que a lo mejor han intentado acercarse con este ente, ¿no? Pensando que quizás fuera alguien físico, ¿no? Que se vea sorprendido, no se quiere acercar. Por más que te acercas, no parece que se esté aproximando a ti, sino todo lo contrario, mantiene la distancia y siempre con esas malas sensaciones, ese aire más gélido de lo normal.
¿Tiene algún tipo de historia negra detrás de ese lugar, Antonio?
En principio no se sabe si ha habido ya algún suceso trágico que quizás se nos escape porque se haya perdido, claro, los archivos o no se haya recogido. Como todo, puedes tener la suerte, ¿no?, de encontrarte un escrito que te facilite la vida, o tener que buscarte la vida como,
claro,
sea. En ese aspecto, pues sí que no ha habido ciertos escritos que clarifiquen por qué la figura de tanto del anciano simpático como de este posible vigilante que esté allí. Es más, incluso se pensó en un primer momento que quizá el, entre comillas, vigilante pudiera ser una persona real, física, que viva allí.
Sí.
Pero porque siempre en alguna estructura que todavía siguen en pie y que todavía se pueden visitar, por suerte, se han encontrado a lo lejos como luces encendidas, algo que está como, yo que es una candela, algún poco de luz,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, obviamente electricidad descartamos automáticamente,
claro,
porque
claro, no está en medio de una parte, claro.
Entonces, pues, siempre se piensa en hoguera, candela, cosas así de fuego, pero cuando tú entras dentro y encuentras el foco de luz y encuentras la candela...
No hay nada, en realidad.
Claro, porque tú sabes que una vez que tú enciendes un fuego, eso queda un hollín, todo manchado, ese olor a quemado, pero nada, no se ve ningún desperfecto por las llamas del fuego.
Es curioso todo lo que nos cuenta. Y también el último lugar, el último punto donde vamos a tocar, aunque a mí no me importaría regresar otra vez a hablar de estos pueblos encantados que me encanta, es el poblado de Santipetri. Un poblado que hoy ya no es lo que era, porque era una antigua almadraba. Y en los años 80 estaba el pueblo, que se podía pasear perfectamente por todas sus calles, su mercado. Yo recuerdo ir de pequeño y ver en el mercado, que tenía algunos puestecitos perfectamente, de la carne, de las verduras, del pescado, ver incluso hasta una balanza antigua allí. Un lugar también donde era el dispensario. Uno de los pocos edificios que todavía continúan en pie, que es la iglesia, al lado justo estaba el colegio, que ya tampoco existe, pero que en esa época, en esos años 80, era un pueblo verdaderamente fantasmagórico, Antonio.
Sí, ahora que tú has estado comentando, sí que tirando un poco de recuerdo, yo soy más joven que tú. Y por desgracia, eso en plenitud no lo viví, pero sí es verdad que...
Por suerte, di por suerte, no por desgracia.
Hombre, que me lo he perdido, ¿no? Pero sí es verdad que en los 90, siendo yo todavía un pequeñajo, supongamos que eran los 94, 95 como mucho, sí que me llevaron mis padres a ese poblado y sí que tuve la oportunidad de ver lo que tú comentas, el colegio, si no me equivoco, y podría ser el antiguo ayuntamiento, que también había allí.
El antiguo ayuntamiento, que abajo había un bar, todo eso hay un libro estupendo y precioso, de un autor de Chiclana, donde te cuenta la historia, y a mí me encanta. Ese es uno de los libros, sinceramente, de cabecera. Si no lo he leído tres o cuatro veces, no lo he leído ninguna. Y porque era un pueblo donde su historia era tenían cine. Yo he estado en el dispensario con azulejos, los típicos azulejos verdes antiguos de los dispensarios, y había un montón de fichas de los pacientes, fíjate, todavía, y estaban regadas, tiradas por el suelo, y podías leer los nombres de todo. Aquello, allí no hubo ningún suceso desgraciado, si exceptuamos única y exclusivamente la muerte de un niño pequeño, pero no en el poblado, justo en la playa de Urrutia, que habían cruzado el caño de Santipetri con una barquita para buscar chatarra, y claro, en aquella época estaban los proyectiles de Camposoto, y al coger, que bueno, ha habido muchas desgracias con esos proyectiles en una época muy determinada, y mató a uno de esos críos. Pero aparte de eso, no es un lugar, digamos, que se sepa que haya ocurrido ningún tipo de desgracia que haya podido dejarlo marcado. Ahora, eso sí, como pueblo, entre comillas, fantasma, cuando todavía era Santipetri, para mí era genial. Fíjate que sí era bonito, Antonio, que Miguel Vázquez Montalbán, en Los pájaros de Bangkok, en su primer capítulo, lo que hace es describirte el poblado de Santipetri y darte esa sensación de desasosiego al cruzarlo, ¿verdad?
Sí, además que me acuerdo que esta charla ya la hemos tenido y te comentaba en su época las posibles o las leyendas que por allí ocurren, y exceptuando lo que tú bien has dicho de lo de la mina, es que no ha habido otra desgracia, ni siquiera tenía un pequeño cementerio, nada.
No, es lo único que no tenía, cementerio. Por lo demás tenía de todo, menos cementerio.
Sí. Entonces, cuando se habla de este cura, ¿no?, que sigue deambulando por allí, esa niña con rostro melancólico, quizá sea el mismo folclore del sitio, ¿no?, el mismo sentimiento y pesar del sitio, de una época dorada que ya no está y se sigue manifestando a través de...
Claro, allí evidentemente imagino que igual, porque se pegó muchos años funcionando, fallecería alguien, pero vamos, si fallecería alguien sería de muerte natural y no a raíz de ninguna tragedia. Bueno, Antonio, estamos tocando ya el punto y final ya de este espacio dedicado al misterio. La próxima semana, yo no sé si con o sin lluvia, pero hablaremos de misterio aquí en la isla de par en par, Antonio.
Yo, tú sabes que siempre estoy encantado, haya lluvia, no haya lluvia. Es más, la lluvia ayuda a la imaginación, ¿no?
Eso es, sí, además estos días son días para eso, vamos a ver, pasa miedo. Pues venga, un abrazo.
A ti, Santi.